Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás, doctora?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días.
Acá tratando de acomodarme después de haber terminado con la cadena nacional, que no es, ni sé si fue cadena nacional, pero tenía que hablar el presidente de los argentinos, ya habló.
Ah, y, bueno.
Así que ahora podemos pasar a lo importante. Qué malo, ¿no?
Sí. Yo no lo vi, así que si querés comentar algo...
No, bueno, la expectativa que había hoy era nada más y nada menos que por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o el no acuerdo. Algo tenía que decir y ya nos dijo que hay acuerdo y que confía en nosotros para que, bueno, para que saquemos el país adelante. Y eso, dijo eso. No.
Bueno.
O sea, pero estamos tranquilos que hubo acuerdo, ¿no? Porque el no acuerdo...
Me quedo más tranquila, sí.
El no acuerdo... nos encerraba en casa porque es el que nos prestó plata quiere que la devolvamos. Siempre funciona así. Y todo esto afecta absolutamente a todo, ¿no? Pero la declaración de la pandemia ha destruido la economía en el mundo entero. Nos ha cambiado. Nos ha cambiado el eje. Hasta incluso... ¿qué nos pasa con el sistema de salud? ¿Cuál es tu mirada de estos acontecimientos a tantos meses ya de esta prolongada pandemia?
Sí, bueno, mirá, los sistemas de salud completamente obsoletos, nosotros hablamos hace más de 6 meses atrás, esa decadencia del sistema sanitario fue totalmente decreciendo con el tiempo al día de hoy, que es un desastre. Directamente los centros de atención sanitaria se convirtieron en centros de detención, de retención de personas y abuso. Lo mismo que los centros educativos también, porque eso de tener educación a puertas cerradas no existe, es un secuestro que hacen de nuestros hijos. Y lo de los centros de salud, digo que son centros de detención, porque los pacientes que terminan cayendo internados porque entran en la guardia, ya sabemos cómo es la historia, ¿no? Que terminan aislados completamente de la comunicación con familiares, le quitan hasta el celular, que es su único medio de comunicación, y bueno, y como siempre, no le acercan la historia clínica, que es un documento legal que todo paciente o familiares del paciente tienen derecho a solicitar, no se lo acercan, hacen mala praxis, porque ya está archi demostrado que hacen mala praxis, que no tratan las enfermedades como las deben tratar, y esto, bueno, siguió y siguió en aumento porque la gente no denuncia. La gente ve un montón de acontecimientos ilegales y la gente no denuncia. Principalmente hay que denunciar en los centros de atención hospitalaria mala praxis. Y en los centros de vacunación que hicieron, de inoculación, tienen que denunciar ejercicio ilegal de la medicina, porque están faltando a la ley 17.132 del ejercicio legal de la medicina, donde para poder inocular una persona, primero tengo que tener una prescripción médica. No existe. Acá nadie la solicita, nadie la prescribe. Después, en los centros vacunatorios también debería haber un médico responsable que ejecuta una evaluación previa del paciente, la elaboración de la historia clínica completa, valoración, a ver si es candidato o no a la inoculación, si tiene contraindicaciones claras, que están definidas esas en el decreto presidencial de enero del 21, de la inoculación experimental y voluntaria, están definidas las contraindicaciones, pero bueno, no, nadie hace esto, no existe prácticamente, no existe personal responsable, y también están faltando a la ley 26.529 de los derechos del paciente porque no hay consentimiento informado.
Ahora, si me permitís que te interrumpa, que te pregunte, Te pongo ejemplos para que nos pueda entender claramente el oyente, ¿no? Yo tengo problemas de afonía. Entonces, en determinado momento voy a la farmacia y le digo al farmacéutico que lo conozco, dame algo para recuperar la voz. Dice, mirá, yo te puedo dar, no sé, un decadrón, o sea, esta inyección. Y yo le digo, claro, pero ¿quién me la aplica? Y me dice, y tenés que ir a la guardia del hospital, pero necesitas una receta. Si no, el enfermero no te la quiere, no te la va a dar. En hospital, claro. Si vos no llevas una receta, no te puedo dar la inyección. Y dice, pero si es para la... No, es ley. O sea, si no me pueden dar un decadrón, una inyección, que yo compro y por mi voluntad me quiero aplicar, no, tiene que tener supervisión médica, alguien que prescriba, y el enfermero, si no tiene esa orden, no te puede inocular. Entonces te pregunto, claro, ¿cómo puede ser que en esto que llaman vacunatorios, que en definitiva no son centros de salud, o sea que no tienen una habilitación como un centro de salud, y ahí están inoculando a la gente? ¿Y quién es el que te inocula? Porque si es enfermero, no podría aplicarte si no hay una orden.
Es que ni siquiera hay enfermero. También hay gente que hizo un curso de inoculación de 2 semanas y los pusieron a inocular. Ni siquiera hay enfermero, porque hay casos de carnet de vacunación donde se ve vacunadora, por ejemplo, nombre y apellido, vacunadora. Ni siquiera dice enfermera profesional. Así que, yo no sé, es una maraña, una bola de nieve se hizo de ilegalidad, ilegalidad tras ilegalidad. Yo no sé esto, si va a ser una reacción en cadena, cuando caiga uno va a ser efecto dominó y van a tener que caer todos, hasta el último responsable.
Vos decís, claro, en este caso, ¿no? El enfermero no está inoculando porque no quiere, o porque sabe que si inocula es responsable de hacerlo.
Yo creo que más por la segunda opción, porque sabe que si inocula está cometiendo un delito. Así de claro. Y en cambio la gente que ponen de vacunadores, quizás ignoran que están cometiendo un delito, pero lo están cometiendo.
El desconocimiento de la ley no justifica que cometa el delito.
Claro.
Es igual que
decir, desconocía las leyes.
Lo que vos me estás planteando es como que yo coloque un cartel en mi casa, se aplican inyecciones. Y vengan los vecinos y me traigan la inyección y yo se las aplico.
Claro, sí.
Eso sería ejercicio ilegal.
En tu defensa digas, desconocía la ley del ejercicio legal de la medicina.
Claro, pero, o sea que vos me decís que desde el Estado se está cometiendo ejercicio ilegal de la medicina, porque le están pagando a personas para que hagan aquello que no pueden hacer por ley.
Por ley, exactamente.
Y la gente no denuncia.
La gente no denuncia, ese es el problema. El problema mayor, bueno, antes de que comenzaran con la inoculación, la gente también tenía que denunciar mala praxis. Y no lo hace. Entonces, pues, se cometen las atrocidades que se cometen, ¿no? Porque volvemos a lo mismo de siempre. Se olvidaron los médicos de cómo se trataba una neumonía y cómo lo hacían hasta el año 2019. Se olvidaron completamente, perdieron su criterio clínico, no toman decisiones. No, la verdad que no se puede creer.
A ver, contanos, una neumonía. Yo ponía un ejemplo quizás tonto, ¿no? Pero me pongo en el aire acondicionado, en el auto, y de repente agarro lo que decía mi abuela, un enfriamiento. Empiezo con todos, con moco, no me atiendo. Y claro, si no me atiendo, se termina complicando mi salud.
Se termina complicando porque toda la vida, te cuento que la definición de neumonía viral comenzó a usarse en el año 2020. No existía esa definición. Se asume toda neumonía que tiene contaminación microbiana, es decir, tratamiento de primera línea, antibiótico terapia de amplio espectro. ¿Por qué de amplio espectro? Porque se trata empíricamente. O sea, yo asumo que cuando hay inflamación de la vía aérea, va a tener inevitablemente contaminación microbiana. Entonces lo tengo que cubrir a eso. No existe una neumonía estéril, por así decir, viral. No existe eso. No existe ni en las imágenes, ni en la clínica, ni en la vida real, no existe. Entonces, ¿cómo se trata una neumonía? Es fácil, con antibióticos, lo primero que hay que hacer. Y no lo hacen. Es lo primero que no hacen. Entonces, eso es muy denunciable, mala praxis. Mala praxis, negligencia médica. Y actualmente siguen haciendo esto, siguen haciendo las cosas muy mal se están manejando.
Hay oyentes que me escriben y me dicen que esas denuncias, la poca gente que ha denunciado, las denuncias quedan cajoneadas en la fiscalía, que esto también se puede denunciar.
Exactamente. O sea, hay un vacío legal. ¿Qué está haciendo la justicia? Agua. O sea, no, no, no. La verdad que estamos completamente desamparados. Es como decíamos hace un año y pico atrás, esto es una dictadura. No tiene, la verdad que no tiene, tiene y no tiene que ver con la salud, ¿no es cierto? Porque ya sabemos cuál es el fin de todo esto. No es cuidarnos ni sino llevarnos a un sistema comunista, similar al Partido Comunista Chino, de control social totalitario. Ese es el fin de todo esto, ¿no? La dependencia absoluta del Estado, matar a las pequeñas empresas, a los independientes. Ya sabemos a qué nos quiere llevar este sistema. Este sistema obsoleto. Cuando me refiero a este sistema, me estoy refiriendo a todo el sistema, ¿no? Sanitario, educación, político, judicial. Ya sabemos a qué nos lleva.
Claro, ¿qué nos pasa cuando tenemos un amigo que cae en la internación? Ayer se lo preguntaba a la ministra de Salud. Me arrimo a la guardia y me dicen que por síntomas no tengo que ir a la guardia, tengo que estar aislado porque me diagnostican a la distancia que tengo COVID. No importa cuáles sean mis dolencias, es como que un dolor un dolor en la cintura lo transforman en un COVID porque te dicen está todo inflamado, es parte de la sintomatología, tenés que aislarte. Y resulta que cuando pasan 3-4 días, llegan al hospital con un cuadro de peritonitis. Y me dicen la peritonitis es causada por el COVID.
Esto nunca visto.
Nunca visto, pero tenemos una chica, una menor de edad, que ya fue 3 veces sometida a cirugía y que, bueno, los médicos están tratando de salvarla. Pero le dijeron, es COVID, no le hicieron caso a los padres y la chica cayó con una peritonitis.
Claro. Ese es el miedo de todo el mundo. Mirá, me pasó personalmente. En esta semana yo tenía un dolor impresionante en la fosa ilíaca derecha. Impresionante, pero no tenía otro síntoma, ni fiebre, ni vómitos. Yo digo, ay, ¿cómo hago? Bueno, me hago yo misma una orden de ecografía urgente. Voy a un centro de imágenes, no tenían médico porque eran las 6 de la tarde, hasta el otro día no tenían médico. Entonces voy a otro lugar y lo mismo. Me daban el turno para el otro día a las 8 de la mañana. Y yo dije, pero dice urgente. Bueno, tuve que caer en la guardia de una clínica. Voy al sector de imágenes directamente con mi orden que decía ecografía abdominal urgente. Y me dicen, no, hay un médico ecografista, pero está haciendo las ecografías solamente de la gente que viene por guardia. Y le digo, pero soy yo la médica que me dice esa orden. Le digo, tengo que pasar por guardia para que el médico de guardia me transcriba la orden. Y de paso, ya que estamos, me hago laboratorio, entonces. Hice eso, tuve que hacer eso. Tuve que sacar un turno por la guardia y me atendió la doctora. Bueno, por suerte le dije quién era yo, qué me pasaba. Entonces me directamente me transcribió el laboratorio y ecografía. Pero yo creo que si va otra persona, lo primero que hacen en la guardia es hisoparla.
Claro.
Decí que era yo, pero cualquier persona que va con un dolor en fosa ilíaca derecha, yo pienso que están quizás pensando, bueno, esta persona probablemente tenga apendicitis y vamos a tener que ingresarla. Así que antes de ingresarla, por las dudas, le hacemos un hisopado.
Me pregunto qué pasa con las personas que son diabéticas y de repente pueden tener, no sé cuál es el nombre médico, al desorden que sufren, al cuadro de crisis, ¿no? ¿Y cómo hacen? Sí. Porque llegan y por la sintomatología, ¿qué le dicen? ¿Sos COVID?
Yo creo que los hisopan igual al principio de todo. Creo que ya antes de preguntar qué síntomas tienen, a las personas que ingresan por guardia las hisopan.
Pero ya se quedaron sin hisopos, porque ahí tenemos otro tema. ¿Quién es la persona que te puede llegar a hacer ese tipo de estudio? Porque yo tengo temor de que esa persona me lastime al hacerme el hisopado.
Claro, es que volvemos a la ley de los derechos del paciente. Es una maniobra invasiva. Uno tiene que prestar su firma, su consentimiento informado. Si uno, basta que uno diga, no me hisopo, eso es totalmente legal y no lo tienen que hisopar a la persona. No te presto mi consentimiento a que me introduzcas esto en la nariz. Pero bueno, la gente, mucha gente no lo sabe, no se informa, no lee. Esto es una maniobra invasiva, no se puede hacer deliberadamente a todo el mundo. Tienen que prestar su consentimiento los pacientes. El que se niega, se niega. ¿Y qué van a hacer? ¿Abandono de persona a los médicos porque se niega al hisopado? No lo pueden hacer.
Ahora bien, yo te pregunto a vos como médica, vos sos médica y sos conocedora de la parte legal, pero aquello, ¿qué arroja ese hisopado? ¿Qué buscan con ese hisopado si de repente este coronavirus no está identificado? ¿Qué están buscando al hisoparme?
Bien, es muy buena la pregunta. ¿Sabés lo que están buscando? Cualquiera de todos los patógenos, son más de 30, para que te des una idea, que provocan resfrío, síndrome gripal, bronquitis, angina, rinitis. Están buscando cualquiera de todos estos patógenos. Streptococcus pneumoniae, por ejemplo, influenza. Cualquier cantidad de virus y bacterias están buscando, de los ya archiconocidos de toda la vida, que le provocan cualquier resfrío y cualquier gripe a cualquier persona. Eso es lo que están buscando. ¿Cómo no te van a dar positivo si nosotros desde que nacemos estamos en contacto con estos patógenos, por así decirlo, respiratorios? Que si uno está bien de su sistema inmune, no te provocan nada, ningún síntoma. Esa es la realidad, que convivimos constantemente con estos gérmenes.
Ahora, no te rías, ¿no? Yo que vengo virgen de la nariz y soy una persona que siempre, todos los años, no sé si es porque tiran sal en el invierno, pero todos los años me lloro todo y me moqueo todo por lo que me dicen que es alergia, y el mismo médico me receta corticoides para quitármela. Claro. Entonces, si yo sería un ciudadano, un vecino, amigo del hisopado, estaría permanentemente con un cuadro de COVID.
Exactamente. Y eso es lo que pasa con muchos pacientes, que veo que viven hisopándose. Entonces viven teniendo este cuadro. Porque ya sabemos que totalmente inespecífico, que no está diagnosticando nada, yo no sé por qué lo siguen utilizando, ya mostró mundialmente que es inespecífico, ineficaz, no sirve absolutamente para nada. y a un 90% o más de la gente nos va a dar positivo, porque da positivo hasta con el agua de la canilla. Entonces, no sé ni para qué lo siguen utilizando, la verdad. O sea, yo también soy virgen de la nariz, así que...
Pero si vemos el costo, yo que reviso la información que vuelcan... aparte está, para colmo lo publican en los títulos, ¿no? 312 millones de pesos de ayuda del Tesoro Nacional para enfrentar el costo de testeos. Y yo digo, claro, tanta plata, pero ¿cómo es? Y claro, todo eso cuesta plata.
Claro. Sí, los negocios que se han hecho, bueno, no sé si te diste cuenta que estuvimos muchos meses libres de casos en la isla. No había casos de COVID. Incluso la variante Delta no tuvo éxito porque evidentemente no hubo un aumento de casos como se esperaba. Y bueno, para esta nueva variante, entre comillas, porque todavía no está ni aislado este virus, esta nueva variante Omicron, se ve que necesitaban un aumento del número de casos. ¿Y qué dijeron? Para ello vamos a poner centros de testeo masivo. No se estaba testeando la gente, por eso no tuvo éxito la Delta. Entonces vamos a poner centros de testeo masivo y con la palabra mágica, gratis. Uno le da veneno a la gente gratis, pero como es gratis, la gente acude masivamente. Y ahí tenemos, oh sorpresa, el aumento del número de casos, ¿no? Todo el mundo positivo ahora nuevamente, tenemos gente ingresada en sala común, en terapia, todo. El número de casos lo aumentaron con los testeos masivos y con la introducción del miedo permanente en medios de comunicación, miedo permanente, que eso va directo a inmunodeprimir a las personas, porque si uno está escuchando permanentemente que aumenta el número de casos, que esta variante es mucho más contagiosa, directamente se inmunodeprime. La gente que vive escuchando la radio, la tele, que vive con los medios de comunicación. Así que, bueno, ahí está el aumento de casos.
Ahora, es imposible zafar de esto, ¿no? Vos fíjate que todos los que tuvimos posibilidad de salir, muchos nos sorprendimos porque en ningún lado nos pidieron vacunación, cosa que así debe ser. Y hay otra gente que antes se molestaba porque le pedían el documento nacional de identidad, la gendarmería para identificarse, y hoy muestran no solo el documento nacional de identidad, sino que muestran una aplicación donde están diciendo cuál es su estado de salud, cosa, es como que yo me pongo un cartel y le ande diciendo al kiosquero ¿qué tipo de enfermedades puedo haber tenido?
Sí, desde ya otra ilegalidad, porque es secreto médico. Los datos personales de la historia clínica son privados. Uno no los puede andar exhibiendo por ahí. Es como si te preguntaran tu condición sexual, a las mujeres cuando estamos menstruando. No sé, me parece que son datos de la privacidad de las personas que no corresponde andar pidiendo.
Pero si vos lo pedís en el hospital, la historia clínica es del paciente, vos no la podés ver.
Ah, sí. No, hay que hacer todo, hay que sortear muchos.
Avancemos en esto para que no te quedes sin batería.
Sí.
Vacunas. ¿Por qué para que el pibe vaya a la colonia le pide que tenga esquema de vacunación completo, si no hay ninguna ley? Al contrario.
Sí, es verdad. No hay ninguna ley, es voluntario. Acá se perdió completamente el sentido común. La gran paradoja es por ley, por decreto presidencial, es voluntaria y experimental. ¿Y cómo algo que es voluntario me lo van a exigir? No, es que no tiene lógica, lo mires por donde lo mires. Ahora, te voy a decir, es mucha presión mediática, manipulación mediática. Cuando uno va a la realidad, no es tan así. Porque tengo casos de mucha gente que va al gimnasio, va a las colonias, viajan y me dicen, no me pidieron absolutamente nada. Entonces, ¿por qué están desinformando de esa manera los medios? Se exige el pase para tal, y después, cuando vamos a la realidad, no es así. No, nadie exige nada. Hay casos que sí, pero sobre todo en restaurantes, en boliches, hay casos que sí, que hacen esta discriminación de solicitar el pase. Pero en muchos otros casos no, nadie pide nada.
Pero por eso te pregunto concretamente por esta situación que se da acá en la municipalidad. Si vos, a ver, ¿cómo hago para que mi hija, mi hijo, mi nieta entienda que no me la anotan en la colonia porque no la vacuné?
Sí, lamentablemente uno tendría que ponerse firme, ¿no? Ahí mismo a defender sus derechos constitucionales. Pero si esto no alcanza, yo lo que les recomiendo es vayan a ver a un abogado y hacer una presentación, pero o sea, sería innecesario. Uno tiene que empoderarse y ponerse firme en que hay que defender los derechos constitucionales. O sea, contra eso pienso que no hay nada. O sea, uno puede discutir un rato con algún empleado, pero a la larga lo tienen que entender, si leen un poquito nada más.
Mirá vos, Escuela de Gimnasia Artística pide las dos dosis de la vacuna. Ahora uno le puede decir, bueno, pedímelo por escrito o haceme una receta para vacunar a mis hijas, y si le pasa algo a mi hija, yo te denuncio a vos, vos vas a ser la responsable.
Claro, porque me lo exigía. Exactamente. Uno puede decir algo tan sencillo con esto. Bueno, conseguime la prescripción médica y yo la vacuno y la traigo acá. Y aparte que te lo den por escrito las exigencias. Que te las den por escrito y con firma responsable. No como hacían las notas a los colegios para la vacunación. Las enviaban por mail, ¿no? Un PDF escaneado con el membrete de gobierno de la provincia. Con la palabra, usaban este juego de palabras que decían, todos los alumnos de, por ejemplo, quinto grado, deberán presentarse. No, no es obligatoria, pero la palabra deberán, ¿qué interpretás? Deberán presentarse a tal día, a tal hora, en tal lugar, y deberán llevar la libreta de vacunación. Ahí un padre que está un poco dormido va corriendo y dice, esto es obligatorio, porque te lo están mandando con membrete del gobierno, te dice la palabra deberán, deberán y deberán.
Ahora,
mira, lado dice, recordemos que es voluntaria.
Mirá lo que vos planteás, ¿no? Un papá lleva a un chico en Buenos Aires a la escuela, y en la escuela le informan de que tiene que usar el barbijo. Entonces el padre le dice, bueno, ¿cómo se llama el aparatito para medir el oxígeno que se coloca en el dedo?
Sí, el oxímetro.
El oxímetro. Uy. Le dice, sí, yo traigo a mi hijo, tomale con el oxímetro cómo está oxigenando ahora mi hijo. Lo obligamos a que tenga el barbijo las 4 horas. Cuando lo vengo a buscar, con el barbijo puesto, le volvemos a hacer la prueba. Si mi hijo tiene una deficiencia para respirar, yo te hago juicio a vos. Pero dame tu nombre y apellido y pedímelo por escrito. Yo lo hago a mi hijo para que se ponga, pero vos, o sea, le vamos a tomar como oxigena.
Claro.
Y le dice, no, eso no se puede hacer. ¿Cómo que no? Soy abogado. Eso se puede hacer. Pues vos tenés que tener un fundamento. ¿Por qué le pedís esto?
Claro.
Consecuencia, este pibe no usa barbijo. Pero porque tiene un padre que fue y dijo, no voy a permitir que use barbijo. Ahora estamos viendo cómo muchos deportistas han tenido cardiopatías después de haberse inoculado.
Sí.
¿Existe una relación de esas cardiopatías? Y si no existe, es porque se tiene que haber estudiado y se tiene que haber demostrado que no existe.
Claro. Pero la relación es directa. En los últimos 4 años previos a esta pandemia, habían muerto en un total, por causas cardíacas, ¿no? No sé, 24, 25 deportistas. En 4 años. Y ahora, en 10 meses, más de 400. Es una relación directa, exponencial, todos vacunados, con 2 dosis al menos. Es una relación directa, exponencial. Ahora, ¿quién va a financiar un estudio, como vos decís, de las causas? Y nadie, porque esto hay un interés mundial en ocultarlo y en que se sigan produciendo las muertes. Y se sabe, por el contenido de las vacunas que fueron analizadas en España, acá, en Rosario, esta semana, que contienen grafeno, óxido de grafeno. ¿Y qué pasa? Este es un metal altamente conductible y tiene avidez por las células cardíacas y por las neuronas, que son las células más eléctricas que tenemos en el organismo. Entonces, está claro, sí hay una intencionalidad, hay una relación directa, y no soy la única médica que está pensando así, y no, somos miles en el mundo, miles. Entonces, no sé. A veces tengo la esperanza de que toda esta pesadilla tiene los días contados. Y hay unos cuantos profesionales que hoy tienen la oportunidad de sus vidas de, digamos, por así decirlo, pasarse de este lado. Porque cuando esto caiga, y caiga fuerte, no quisiera estar en la piel de esos médicos.
Claro, el tema son las consecuencias que podemos llegar a tener con tanta gente inoculada. Porque todos tenemos, yo tengo hijos, tengo nietos, todos tenemos gente que accedió a la vacuna por la presión que ejercieron muchas veces desde los trabajos. Y la gente, me consta, por no perder el trabajo, dice, bueno, ¿qué me puede pasar? Y vos decís lo que le puede pasar.
Sí.
Pero son jóvenes y tienen que vivir. En las facultades le están diciendo que no van a poder entrar a la facultad si no llevan los certificados de vacuna. Y solo con el hecho de decirlo, como vos vienes, nos contás, desde los medios de prensa, te están todo el día diciendo que si no tenés las vacunas no vas a poder ir a la facultad. Y bueno, ¿qué haces?
Sí, es una presión constante, 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 es una guerra psicológica total. Yo también les hago certificados de contraindicación de estas inoculaciones experimentales a mis pacientes. Muchos con patologías bien justificadas de por qué no indico esta inoculación, porque está demostrado claramente y está en el decreto presidencial que si uno, por ejemplo, padece trombofilia, o sea, una tendencia hereditaria a la trombosis, tiene contraindicado esta vacuna. Hay contraindicaciones claras, que son pocas, 3 nada más, de la inoculación. Pero yo a pacientes sanos que no tienen ninguna patología de base también les hago un certificado de contraindicación de esta inoculación. Y lo tienen que respetar como tal, porque todo médico tiene la potestad de contraindicar una medicación. Esto es una medicación, no nos olvidemos. Así como es ilegal que se la inoculen sin prescripción médica, también es totalmente legal el certificado de contraindicación. Y bueno, tengo el problema con muchos pacientes que no confían en sí mismos, y yo digo, yo los hago a los certificados, pero en realidad no los necesitan, ¿no? tienen que plantarse firmemente y decir, no, la vacuna es voluntaria, yo no me voy a inocular.
Mirá lo que pregunta una vecina, un oyente, ¿no? Nunca se vacunó contra la neumonía ni contra la gripe estacional. Y este año tampoco lo quiere hacer. Y dice, ¿te obligarán? Ahí tenés un tema. Si vos tenés 45 o 50 años y querés, tenés voluntad de darte la vacuna contra la neumonía o contra la gripe, no te vacunan si no presentás una orden de un médico.
Exactamente.
Para que te vacunen. Qué loco, ¿no?
Sí, sí, sí.
El mismo Estado ahora te quiere decir que es obligatorio cuando el mismo Estado te obligaba a vos, médica, a pedir un certificado para vacunar. Sí. La gente tiene que pensar. Me dice, no puedes entrar sin barbijo en un comercio más de 3 personas. Yo sabés cuántas veces digo, ¿es necesario comprar esto? Sí. Si no es necesario, me voy. No compro.
Claro.
No compro. Sí, sí, sí. O sea, porque ponerme el barbijo para entrar a comprar algo, ¿por qué me tienen que obligar?
Sí, ¿a dónde está la ley, no? Que diga eso, porque no hay nada escrito. No hay nada escrito, sabemos que los decretos municipales no tienen ningún valor legal. Entonces, ¿a dónde está? ¿Alguien alguna vez le hicieron una multa por no ponerse el barbijo? No, jamás. ¿Por qué? Porque son todas medidas ilegales. ¿Cómo van a hacer una multa sobre una ilegalidad? Estamos todos locos, la verdad.
Ahora me decían que salió un amparo presentado, ¿no? Y no es el único amparo que se presenta. ¿Estás al tanto de esa situación?
La verdad que sé en el país, en diferentes provincias, que se presentaron distintos amparos sobre la inoculación, sobre el uso del barbijo, pero no... Es como decíamos antes, no siguen su curso estos amparos. O por lo menos yo no tengo novedades de que hayan salido favorables.
En este caso es un juez de Mercedes que falló a favor de un habeas corpus que presentaron. Y esto sentaría un precedente. Voy a ver si podemos entrevistar a esta gente para saber... más, esto es el Movimiento Nacional Patria y Familia de Chinda Brandolino. Y bueno, y es un fallo que salió en Mercedes. Eso sería una buena, ¿no? Que ya la justicia empiece a expedirse.
Claro, claro, sí.
Porque tampoco es justo que tengamos que andar discutiendo cuando vamos a tomar un micro si tenemos o no que mostrar un certificado de vacunación, y menos aún obligarme a que haga algo que no quiero.
No, claro, seguro.
Doctora,
pero
sí.
Si vemos mundialmente, está cayendo toda esta pandemia, digamos, porque en varios países europeos, no sé si está saltando, Holanda, Dinamarca, en Alemania, y ahora en Cataluña esta semana, Barcelona, dejaron sin efecto todas las restricciones COVID, incluyendo el pase sanitario. Ya no se solicita más para viajar, para trabajar, para nada. Ya lo dejaron atrás. En Inglaterra lo mismo. Entonces, esto es una ola que... Por eso digo, ojalá estemos contando con los últimos días de esta pandemia. Ojalá.
Y vemos cómo también en Gran Bretaña está pasando lo mismo, ¿no? El personal de salud que no se vacunó y no los dejan trabajar, los dan tareas administrativas, se manifestaron tirando los uniformes.
Sí.
Directamente, bueno, está bien, si no podemos trabajar, no trabajamos, pero no se van a vacunar. Que sería un poco como que la gente entienda de que no está bueno que te acostumbres a que alguien te obligue a que hagas algo, por estar perdiendo tu libertad. O sea, diría la abuela, por las buenas todo.
Claro.
Pero por las buenas.
Sí. No podemos dejar avanzar esto porque realmente está la democracia en juego, lamentablemente. Esto mundial, ¿no? Todos los países que eran democráticos, estamos perdiendo toda nuestra libertad. Entonces no podemos dejar avanzar esto.
Tenía un mensaje de un oyente, ¿no? No lo voy a mandar al frente. Dije, muy buena la entrevista, sigo a la doctora, nos abrió los ojos. En Buenos Aires está muy difícil, conozco gente que fue despedida de su trabajo y en los bancos no te dejan entrar, me consta. Las consecuencias de los que están vacunados es terrible y los que sobrevivirán serán controlados a través del grafeno y activados por las antenas 5G, como lo reafirmó el presidente de Chile. Porque el presidente de Chile fue el único mandatario latinoamericano que admite que a través de esta tecnología van a manipular los sentimientos de las personas.
Sí, y no es descabellado. Con el contenido que tienen los VR, la tecnología 5G es nueva. Es obvio que van hacia el control totalitario, la manipulación social. ¿Qué otro fin va a tener esto que no sea este? No podemos dejar avanzar esta dictadura mundial.
Y los millones de personas que ya fueron inoculados.
Sí.
Sin contar, y algo que pido siempre, es que me contesten cuántas personas se recuperaron de la gripe sin estar vacunadas.
Claro.
Y si la gente se recupera de la gripe sin estar vacunadas, quiero saber cuántos son que hemos transitado la enfermedad y nos hemos recuperado. ¿Nos podemos morir? La pucha que sí, solo tenemos que estar vivos, pero no nos dejen morir. Si nos enfermamos, dame los antibióticos, dame los corticoides, dame los remedios
los
que me tengas que dar.
Claro. Sí, realmente el problema es que nosotros los inoculados, como vos decís, tenemos ciertas herramientas para decir, bueno, voy a neutralizar, a equilibrar por lo menos la parte de los metales pesados que vienen en los viales, ¿no? Pero después hay otra parte, que es la terapia transgénica propiamente dicha, que es la introducción de un ARN mensajero, donde eso ya va a modificar el ADN, el genoma de la persona. Y ahí ya no hay, o sea, es irreversible esta parte. La parte ya es desconocida para todos. No sabemos a largo plazo lo que va a traer la inoculación, porque es una modificación del código genético. Se puede decir tranquilamente, los inoculados son transhumanos, como los alimentos transgénicos, y cambió el código genético.
Me pregunto...
Una parte para neutralizar que corresponde al contenido contaminación, podríamos decir, de metales pesados. Esa parte sí, lo podemos neutralizar a través de antioxidantes, vitamina C, la acetilcisteína, pero está la parte genética, que no vamos a poder hacer nada con esto.
¿Cuánto tenemos por hacer, no? ¿Cuánto tenemos? Yo lo único que le pido a la gente es que nos ayude a pensar. Y le pido a todos, a vos también te lo pido, ¿no? Que si conseguimos, tenemos la oportunidad de que se junten profesionales y que nos hablen desde la medicina, desde la parte legal, para que la gente conozca cuáles son sus derechos. Le cuento a los oyentes que hay una ley de salud mental y si una persona no quiere recibir asistencia, tiene derecho a negarse a esa asistencia médica, ¿o me equivoco?
Exactamente, no, es así.
Pero sin embargo, si te sometes a darte una inoculación de algo que no conoces, cuando todos te dicen, ¿no?, que para hacer algo tenés que saber qué estás haciendo. Entonces yo digo, si vos no sabés qué tiene este compuesto químico que te van a inyectar, ¿por qué lo permitís? Y lo que es peor, ¿por qué llevas a tus hijos?
Sí,
cuando te demuestran que este virus, afortunadamente, a los más pequeños no los ha atacado como a los más grandes.
Exactamente. Yo quería darles un último mensaje a los oyentes con respecto a la vacunación en menores. Todos esos padres que están convencidos que están haciendo lo mejor por sus hijos, por favor, lo primero que tienen que hacer es ir a su pediatra de cabecera y solicitarle la orden para esta vacunación. Por favor, que no lo hagan si su pediatra de cabecera no les da la orden. ¿Sí? Porque quiere decir que no están avalados por ningún profesional médico. Nadie se hace cargo. Entonces, por favor, que piensen esto. Sencillamente que piensen, ¿por qué el pediatra de cabecera no me da la orden de inoculación? Como fue para toda la vida, para todas las vacunas conocidas.
Muy importante que la orden ponga su sello, su matrícula y su firma.
Sí, muy importante.
Muy importante. Y guarden ese documento.
Por supuesto.
Guarden ese documento. La prescripción de la vacuna. O sea, no estás diciendo no lo lleven a vacunar. No, no. Hablen con su pediatra y pídanle que le firmen.
Exíjanle la orden.
La orden. La orden.
Sí.
Muy importante lo que decís. Laura, muchísimas gracias por tu compromiso, por hablar.
Bueno, muchísimas gracias a vos que me das este espacio, porque muchas veces nos sentimos como que ya no tenemos libre expresión en ningún lado, ¿viste? Entonces yo, la verdad que en este espacio es una satisfacción muy grande para mí, porque me siento libre de poder expresarme y poder llegar a más gente.
Es la obligación nuestra hacerlo. Muchísimas gracias a vos.
Bueno, un abrazo grande, Luis.
Chau, chau. La doctora Laura Baigorria, de Río Grande. Y siempre, por ahí le contesto a algunos de los oyentes que me preguntan por qué no entrevisto médicos locales. Hay médicos locales que no quieren hablar. Piden no hablar. Médicos de acá, de nuestra ciudad, de Ushuaia. Por eso, el mensaje de la doctora es perfecto. Si tenés chicos menores, arrímate a tu pediatra y pedile la orden para inocularlos. Si te la firma, hacelo con la confianza que tu médico se merece. Ya volvemos.